Tiene un rostro, el rostro de Ingrid Betancourt, que la volvimos a ver en estos días, presentando su declaración ante la Comisión de la Verdad, hablando de sus 6 años de secuestro, hablando de las heridas que siguen vivas y hablando de la verdad, de la justicia y la reparación después del proceso de paz con sus secuestradores. Ingrid, es un gusto tenerla aquí en Blue Radio. Buenos días.
Néstor, mil gracias. Para mí es el gusto.
Gracias. ¿Cómo está?
Pues estoy bien, obviamente un poquito pues tocada por todos los eventos. Es que han así, es decir, es como una ráfaga de noticias que nos van llegando desde Colombia, empezando por el duelo nacional con la muerte de los muchachos en Bogotá.
Y
entonces todo eso obviamente crea como simbronea.
Sí, de acuerdo. Y vivimos en medio de estas ráfagas que se producen de vez en cuando. Ingrid, una de las noticias de estos días, la he llamado por lo siguiente, es esta carta de perdón que piden las FARC, la firman 8 integrantes del secretariado, que yo creo que usted ya debe conocer, Timochenko y compañía, reconociendo por primera vez los secuestros, el secuestro del que usted y sus compañeros fueron víctimas durante tantos años. Esa carta, ese perdón que están pidiendo los señores de las FARC, ¿a usted cómo le sienta?
Pues, debo primero confesar que a mí me tomó de sorpresa. Es decir, era algo que yo no esperaba. Y al leer la carta, sí me afectó mucho. Es decir, me afectó ver que de alguna manera habían como hecho una pausa en una aproximación a este tema que había sido durante muchos años una aproximación doctrinal, si se quiere. Es decir, uno sentía que ellos estaban como agarrados por unas limitaciones ideológicas y cada vez que hablaban del secuestro era o para justificarse o para negar la gravedad del dolor. No había empatía. Era una cosa muy dolorosa para mí como víctima ver que, es decir, estábamos como en mundos totalmente separados. Entonces, esta última carta a mí sí me llegó. Sentí que algo había cambiado. Me pareció que habían salido de su libreto, en realidad, que habían logrado salir de esa como camisa de fuerza en la que se habían metido ellos, y la analicé con mucho cuidado. Es decir, yo he leído esta carta por lo menos 10 veces mirando las palabras que usaron. Por primera vez hablan del corazón, hablan de que están hablando desde el profundo de su corazón, y eso es algo, es decir, muchos colombianos nos preguntábamos si ellos tenían un corazón, si latía en ellos un corazón, porque nunca habían hablado de esa manera, es decir, desde un punto de vista humano, de empatía con el dolor. Me llegó mucho también el hecho que hubieran nombrado el caso de Andrés Felipe Pérez, porque ahí comenzó todo. Es decir, cuando estábamos sentados en la mesa del Caguán antes de mi secuestro, como unos días antes de mi secuestro, la semana antes de mi secuestro. Era cómo ellos, en un proceso de paz, sentados en la mesa, hablando con el gobierno de Andrés Pastrana, podían decirle a Colombia que querían la paz cuando tenían un niño que estaba muriéndose de cáncer y que estaba reclamando la presencia de su papá, que ellos habían capturado y lo tenían como rehén, es decir, como secuestrado de las FARC, y nada los había movido. Era una piedra. Entonces, lo que uno sí puede decir, por lo menos lo que yo me digo, es que han pasado años, pero no han pasado años en vano. Es decir, algo cambió, algo los tocó. El hecho de que pudieran ponerse en la situación de las familias de los secuestrados. Ellos, por ejemplo, dicen que, y es la primera vez que lo hacen, diciendo que ellos se imaginan lo que debió ser la angustia, el sufrimiento de tantas familias esperando a los secuestrados, no sabiendo en qué estaban, si estaban vivos, si estaban muertos. Es decir, yo creo que esto es algo sobre lo cual tenemos que reflexionar todos, porque yo me imagino que, es decir, no es fácil leerlo y me imagino que no fue fácil escribirlo y decirlo.
Sí, Ingrid, estas FARC que usted conoció bien desde adentro, escucharon durante muchos años, durante los 6 años largos que usted estuvo secuestrada, lo mismo que ellos están diciendo hoy, que perdieron legitimidad a punta de esas imágenes terribles del secuestro, que los secuestros eran inhumanos, que no había ninguna ganancia en el gesto de secuestrar. Si usted los conoció, si usted sabe que eso se los dijo seguramente usted secuestrada, que eso se los dijo usted después en libertad, ¿por qué supone usted que ellos lo están reconociendo apenas ahora?
Bueno, lo que usted dice es muy cierto, Ernesto, porque la verdad, a uno le es decir, nada de nuevo sobre la mesa, si se quiere. Es decir, nada de lo que se ha dicho o de lo que yo pude decir en la Comisión de la Verdad era nuevo en relación con lo que se había vivido. Es decir, son cosas que venimos repitiendo, las víctimas de muchas voces, de muchas maneras, en muchos eventos, en muchas ocasiones, y casi que nos volvemos cansones de repetir la misma cosa. Pero yo creo que, porque yo he tratado de entender qué fue lo que sucedió, yo creo que, como a todos nos pasa, porque realmente es un problema muy humano, no siempre puede uno oír las cosas de verdad. Es decir, una cosa es oír las palabras, otra cosa es tener la disposición del corazón para que esas palabras signifiquen algo en las emociones de uno. Lo que quiero decir con esto es que yo creo que estos años en los cuales los comandantes de las FARC han entrado a la sociedad, a hablar, a vivir con nosotros, a salir de esa selva donde en un mundo irreal, donde ellos eran los dioses y los amos de la vida de todas las personas que estaban bajo su mando, entran a una sociedad democrática donde la gente les pide cuentas, donde se confrontan con la realidad emocional de todos los colombianos, que les duele lo que sucedió y que no entienden, porque la verdad es que el clamor de Colombia durante todos estos años desde la firma del Acuerdo de Paz es cómo pueden ellos tener el cinismo de decirnos que el secuestro fue un acto de guerra, que era parte de la confrontación, que se justificaba por la guerra. A ellos yo creo que les costó años entender que eso no era válido, pero por eso digo que es una maduración, si se quiere, espiritual. Uno, eso nos pasa a todos, es decir, uno tiene dificultades a entender la posición del otro. No siempre tiene uno la capacidad de oír lo que le están diciendo, por sí, múltiples razones, porque uno tiene... porque está uno con prejuicios, porque está uno con dolores propios, el orgullo, que es uno de los grandes problemas que tenemos para mirar al otro con tranquilidad, el miedo de que nos juzguen, de que nos señalen, las ganas de demostrar que somos buenos a pesar de los actos malos que hemos cometido. De alguna manera, esa sed de justificación que tenemos, de decir, es que esto fue por esto y esto, o lo otro, yo era parte de una organización, pero yo no tomaba las decisiones. Es decir, todo esto, que es una manera de no querer mirar las cosas de frente, poco a poco se da una erosión de todos esos argumentos, porque la verdad es tosuda, porque el dolor está ahí, porque uno no puede pretender maquillar las cosas, y por más de que sea incómodo para uno, llega un momento en que uno tiene que decir... Esto fue un infierno. Y yo creo que lo que ha sucedido y la razón por la cual esto se da en este momento es porque probablemente ellos han ido madurando en ese proceso al contacto con Colombia, que les está hablando diariamente. Sí, sí. Les está hablando a través de cada uno de ustedes, de los periodistas que hablan con ellos y les piden cuentas en el Congreso, en los colombianos de a pie que quieren explicaciones. Y yo creo que eso ha hecho que ellos poco a poco o menos abran los ojos a una realidad distinta, que era en la cual ellos estaban parapetando, que sí, es una especie de escudo de justificación que no es válido después de la paz. Entonces, yo creo que es la culminación de un proceso.
Sí, hasta hace una semana, incluso los más férreos defensores del acuerdo de paz estaban lanzando críticas muy duras a las FARC, porque ante la JEP negaron de manera clara una responsabilidad de mando directa o una orden de reclutamiento de niños, cuando es un hecho evidente. Y hoy lo que plantea Rodrigo Londoño, en una carta que seguramente usted ya conoce, que le envía a Humberto de la Calle, al ex jefe del equipo negociador, propone algo que ya ocurrió en Sudáfrica, y es que las versiones de los victimarios de qué fue lo que pasó en la guerra sean transmitidas en vivo y en directo por televisión, sin ediciones, de manera clara ante el país. ¿Qué opina de esa posibilidad?
Bueno, yo creo que todo lo que podamos hacer para que nos hablemos, para que podamos encontrarnos en el espacio común del dolor, para que podamos trascender ese dolor y construir un país diferente. Es decir, para mí el horizonte de la paz no es una línea recta, es un camino difícil, es un camino que se quiebra, es un camino que se desvía, es un camino que se devuelve a veces. Pero yo creo que nosotros todos, en el fondo, como colombianos, sí tenemos como la esperanza que es uno de los grandes motores de la historia, es mirar al futuro pensando que el futuro puede ser mejor. Esa esperanza que nos mueve a todos de que podamos hacer de Colombia un país como el que nos merecemos los colombianos. Es decir, un país donde cada colombiano tenga su derecho, sea respetado, tenga oportunidades de salir adelante, que no tenga que convertirse en un criminal para poder comer. Es decir, todas esas dificultades que obviamente pues son nuestra narrativa diaria, que caminemos juntos ese camino. Para eso se necesita cambiar de corazón. Es decir, yo estoy convencida que aquí en el fondo no es un problema político, yo creo que hay un problema del alma de la nación colombiana. Sí. Y esa alma nacional es la compartimos en esa narrativa que tenemos cada uno de los eventos que sucedieron. Y yo creo que el hecho de que las FARC hayan por primera vez hablado desde un sitio que no es el sitio de la doctrina, sino el sitio de la compasión con el otro, de mirarse a sí mismos y mirar al otro, al cual hicieron sufrir como un ser humano, con sus dolencias, con sus angustias, es decir, darle importancia a eso y por lo tanto hacer el duelo con las víctimas, dolerse con las víctimas. Yo creo que eso, si bien no resuelve los problemas, porque obviamente no lo resuelve, sí nos permite por lo menos decir, bueno, con esta gente podemos hablar.
Sí. Ingrid, sobre eso quiero preguntarle, el primer párrafo de esta declaración de la que estamos hablando, de las FARC, dice: desde lo más profundo de nuestro corazón, queremos pedirle perdón público a todas nuestras víctimas de secuestro y sus familias. Debo hacerle una pregunta de rigor. Usted, que fue una víctima muy visible secuestrada por las FARC, ¿usted a esta hora los perdona?
Sí, claro, esa es la pregunta que yo me hago todos los días, Néstor. Yo tengo la decisión de perdonar, es decir, es una decisión muy racional y la tomé desde el primer día de mi libertad, es decir, porque la libertad, es decir, el perdón es ante todo una liberación de lo que le hicieron a uno, es decir, es poner distancias con lo que le pasó a uno, es poder volver a aspirar a una vida feliz, a una vida de familia, a una vida de tranquilidad. Entonces, la disposición de perdonar está ahí y la decisión de perdonar está ahí, racionalmente tomada y no solamente individualmente tomada, es también la decisión de mi familia. Pero es obvio que todos los días está uno confrontado con las emociones que uno carga, que son emociones muy difíciles de administrar, porque lo que nos pasó en la selva nos cambió y de alguna manera nos mutiló, nos debilitó en muchas cosas vitales, en la manera como podemos comunicarnos con el otro, en la manera como podemos confiar en el otro, en la manera como oímos. Yo entiendo, por ejemplo, que las FARC no nos hayan oído porque yo muchas veces no oigo. Y no oigo porque no puedo emocionalmente oír. No puedo hacerlo. Es decir, no comprendo las palabras por más de que comprendo el sentido. Y a uno le cuesta mucho trabajo, digamos, avanzar en ese camino del perdón. Porque uno se da cuenta todos los días de lo que el secuestro está presente en la vida diaria, en los problemas cotidianos, que obviamente uno compara lo que hubiera sido la vida de todos nosotros si no hubiéramos tenido que pasar por lo que nos tocó pasar. Entonces, el perdón emocionalmente es difícil, pero al mismo tiempo quiero con ustedes compartir algo que me parece esencial.
Sí, señor.
El perdón es algo, es decir, es algo muy muy privado, ¿no? Es algo muy 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 íntimo. Pero socialmente hablando, yo creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el cinismo, de juzgar al otro con una valoración que deslegitime su esfuerzo. Nosotros tenemos tendencia en Colombia a decir, bueno, es decir, estos señores hablaron de esto pues porque tienen intereses, porque quieren que los acepten, porque se dieron cuenta que Colombia no los quiere y quieren ganar puntos y además están las elecciones y son políticos. Y uno le puede meter mucho cinismo a la manera como uno juzga a las personas. Y yo creo que eso es uno de los daños que nos ha hecho la guerra.
Ingrid, ¿eh?
Nos impide ver el esfuerzo del otro. Y yo no quiero que... Es decir... Sí, dígame, Néstor.
No, perdóneme, es que por razones de la comunicación se me corta a veces, entonces tengo unos huecos, entonces digo Ingrid con la esperanza de que no se haya perdido la comunicación.
Ya. Sí, a mí también me pasa eso, que a veces... No los oigo, pero espero que estén conectados.
Pero me interesa que siga porque estaba elaborando una idea muy bella alrededor de los prejuicios.
Sí, y es que yo creo, Néstor, que es decir, tenemos que buscar las oportunidades de bajar la guardia, de no engatillarnos. Es decir, nosotros vivimos engatillados, vivimos con es decir, con ganas de matar al otro, moralmente. Políticamente, psicológicamente, históricamente. Y yo creo que hay momentos en que la grandeza es decir, validar o reconocer el esfuerzo que hacen. Lo que quiero decir con esto es que la carta de las FARC no es la que yo hubiera esperado. Es decir, cuando las FARC dicen los errores que cometimos, en mi corazón hay una alerta roja que se prende y dice, errores no, crímenes. Es decir, estoy engatillada. Es decir, estoy reaccionando con mis heridas. Pero yo no quiero que eso sea lo que me defina en relación con lo que ellos hicieron, porque me parece que hicieron un esfuerzo de hablarnos, de hablarnos desde nuestra perspectiva, de decir, bueno, pongámonos a pensar en lo que ellos sufrieron, no en lo que nosotros queremos defender, que nuestro derecho a haber tomado las banderas para luchar contra la oligarquía y para... etcétera. Es decir, de esa verborrea doctrinal ideologizante que nos acaba. Y por primera vez yo tengo enfrente de mí seres humanos que no los tuve en la selva. En la selva yo tenía doctrinarios, tenía enemigos. Y leo esta carta y de pronto digo, aquí hay humanidad, la están encontrando, están queriendo encontrarla. Y yo eso lo quiero valorar. Y quiero decirle a Colombia, eso es importante. No juguemos a quitarle el valor a esto, porque estos son los pequeños pasos que nos van a permitir alcanzar lo que queremos, y es la posibilidad de cambiar a Colombia poco a poco, pero sin matarnos. Ingrid. Y son muchos los cambios que tenemos que hacer, obviamente.
Ingrid, el perdón como experiencia humana, tanto para el que pide perdón como para el que intenta darlo, ¿necesita una dimensión espiritual?
Sí, yo sí creo. Y es lo que yo veo en la carta de ellos, es decir, y es por eso que me conmueve, porque hay una dimensión espiritual, hay preguntas. Ellos están haciendo preguntas, no pueden contestarlas, porque ellos no saben lo que es ser secuestrado, ellos no saben lo que sufrieron nuestras familias, pero se están preguntando qué fue lo que pasó, qué fue lo que sintió Andrés Felipe al morir, qué le decimos a la historia de Colombia con el papá que fue ejecutado por tener la valentía de jugarse la vida por ir a ver su hijo. Es decir, aquí hay cosas como tan profundas de lo que somos los colombianos, que somos un pueblo de familia, que somos un pueblo de amor, que somos un pueblo de alegría, que somos un pueblo de compartir, de tener confianza, y que la guerra nos quitó todo eso. Entonces, el hecho de que ellos se hagan esas preguntas los aproxima a donde podemos de pronto hablarnos un día de lo que sucedió y de pronto podamos mirarnos a los ojos sin pensar que nos están utilizando, porque esa es la otra cosa. Es decir, que las víctimas del secuestro fuimos tan utilizadas, fuimos tan instrumentalizadas. Nos acabaron la vida para que ellos pudieran poner una bandera política, pudieran tener medios de comunicación internacionales, pudieran tener escudos humanos para que frenar la acción de las fuerzas militares. Nos utilizaron tanto que hoy en día tenemos que hacer un camino donde podamos construir respeto, donde podamos construir confianza, donde podamos construir para podernos algún día, Dios quiera que sea posible, y hablarnos desde el dolor que sentimos y el dolor que nos causaron. Y esos dos dolores son dolores válidos que no podemos contaminar con cinismo.
Ingrid, en esta carta las FARC solo mencionan de 1,000 o 10,000, eso no está documentado plenamente, casos de secuestro. Solamente ellos en esta carta hablan de uno, que es el secuestro a quien no mencionan, mencionan a su hijo, del cabo José Norberto Pérez. Ese niño se murió esperando, tenía cáncer, muere de una manera dramática, rogándole a las FARC que suelten a su padre, porque él quería despedirse de su padre, que es una cosa más o menos humana. De tantos casos inhumanos de las FARC en esa guerra monstruosa, ¿por qué supone usted que ellos escogieron este para hacer este mea culpa?
Porque yo creo que fue ahí, con esa decisión, donde las FARC comenzaron a volverse monstruosas. Es decir, si hubieran cogido militares, policías, como prisioneros de guerra, es decir, eso está cuestionable, pero digamos que es algo que uno puede mirar dentro de lo absurdo que es la guerra, como algo que se puede dar, es decir, pero haberle negado a este niño el ver a su papá les quitó toda la grandeza a las FARC. Era, no iba a cambiar nada políticamente, no iban a liberar a los demás secuestrados, no iban a ganar la guerra o a perderla, no, era un gesto que hubiera preservado el alma de cada uno de ellos. Cada uno de ellos que aceptó la decisión de no liberar a José Norberto Pérez es culpable en su alma de una monstruosidad. Y yo creo que por eso, y ellos lo saben, es decir, ellos saben que ahí comienza el final. En ese momento, cuando ellos decidieron que iban a sacrificar un niño por su locura, ahí es donde ellos se volvieron absolutamente, es decir, es la locura de la guerra, y ellos entran en una, digamos, en una caída ética que es la que va a permear esa organización hasta el momento de la paz. Y es, yo oí con mucho interés a Rodrigo Londoño ayer hablando en uno de los medios, porque él decía que él, cuando llega al mando de las FARC, de pronto toma conciencia, y la palabra es muy fuerte, de la lumpenización de las FARC. Eso es lo que yo creo que pasó al llegarle a ese niño, okay, poder despedirse de su papá. Se volvieron, es el lumpen, esa frialdad del crimen. Y yo creo que es muy diciente que ellos hayan vuelto al pecado original. Ingrid, es toma de conciencia.
Ahora que las FARC están metidos en la política, yo la oigo hablar a usted y la verdad me produce emoción, porque creo que habla maravillosamente bien, entre otras cosas porque está libre de la mezquindad de la política. En estos años de retiro, ni siquiera sabemos usted dónde está ni a qué está dedicada. ¿Usted ha considerado, ha contemplado la, no sé si la fantasía, la posibilidad de volver a la política en Colombia?
Esa es una pregunta interesante, porque estuve conversando ayer con una muy amiga mía. No voy a decir el nombre, pero está muy en la política de hoy en día en Colombia, haciendo una labor que yo considero es extraordinaria. Y hablábamos de eso, es decir, ella me decía, siento que no quiero más esto, no quiero, me siento vacía, siento que no puedo andar más, no sé si lo que estoy haciendo tenga sentido, etcétera, etcétera. Y yo le dije, mira, yo creo que uno no debe pensar en uno mismo, uno debe pensar en Colombia. Mientras que tú le puedas ser útil a Colombia, mientras que desde donde tú estás puedas ser una luz, aportar algo, no sufras, gózate este momento, gózatelo entre comillas, ¿no? Porque obviamente pues es el sufrimiento de las personas que han muerto en Bogotá, es el sufrimiento de la polarización, es el sufrimiento de la angustia, de la pandemia y de todo lo que nos está sucediendo. Pero cuando le digo gózatelo es porque yo creo que uno tiene que entender que uno no es por sí mismo, sino uno es un vector. Es decir, aquellos que son vectores de luz como tú, Néstor, tú eres un vector de luz. Hay mucha gente que es vector de luz en Colombia. Eso tiene un sentido. Ahora, a mí sinceramente me parece que no importa dónde yo esté, Fíjate que en ese momento, lo que tú decías hace un segundo, porque estoy retirada de la política, porque no estoy en el momento, en la urgencia, puedo aportarle a Colombia una voz diferente. De pronto esa es, de pronto eso es lo que para lo que nací. De pronto es para eso. No es para hacer política, de pronto no es para de pronto es simplemente para acompañar a Colombia en la reflexión. Y eso es válido. Es decir, lo demás, es decir, lo demás es como busquemos cómo podemos hacer las cosas desde donde estamos lo mejor posible.
Pero no sé si esta respuesta que me está dando es si he considerado volver a la política o si me está diciendo lo contrario.
No, lo que estoy diciendo es que no estoy cerrada a nada, pero no estoy cerrada no porque quiera volver a la política, y lo digo con mucha seriedad y pesando mis palabras, porque la política para mi familia es como una maldición. Mis hijos, mi madre, mi hermana, mis sobrinos, mi familia, todos los días me repiten la felicidad de que yo no esté en política. Eso para mí es algo que me siembra en mi vida de hoy.
¿Y usted por qué le recomienda a su amiga lo contrario?
Sí, porque yo creo que ella está en Colombia, que su recorrido de vida es diferente al mío, que ella lo está haciendo bien, que le está aportando mucho al país, y cuando hablo de ella es porque lo que quiero decir es que no importa cómo, es decir, no importa cómo, no importa haciendo política, no haciendo política, estando en un sitio o en otro, lo importante es saber que lo que a todos, a cada uno de nosotros nos tiene que interesar es cómo hacemos para que Colombia tome el rumbo de ser el país grande éticamente, grande moralmente, porque somos grandes de nuestros recursos, de nuestra población, tenemos un peso específico en América Latina, somos un país que nos reconocen en el mundo, tenemos puntos muy positivos a nuestro favor, pero estamos gangrenados por una corrupción que nos tiene a todos amedrentados. Yo siento que Colombia está como secuestrada, que la gente no se atreve a hablar, la gente tiene miedo, y tenemos que salir de esto juntos, cogidos de la mano, juntos.
Esa amiga está en el gobierno o es congresista.
Es congresista. Sí. Es congresista.
¿Vive frente al palacio de los, al parque de los hippies?
Eso sí, no sé. No sé porque hace mucho tiempo no sé dónde vive ella. Pero yo sé que la quieren mucho y yo sé que es una mujer extraordinaria. Y adicionalmente pienso que hay muchas personas extraordinarias hoy en la política colombiana. También es eso. Sí. Es decir, hay una nueva generación de gente muy muy preparada, muy fuerte, entonces eso también me da aliento a mí, de pensar que el país está en buenas manos, es decir, hay manos para retomar las banderas y poner a avanzar el país, hay manos.
Esa amiga, usted no me lo va a decir, esa amiga es congresista, el nombre comienza con A, después de la A hay una N, después de la N hay una G. Es un placer inmenso escucharla esta mañana, Ingrid. Me alegra.
Tan lindo, Néstor.
Me alegra en el alma. Y sabe que se lo digo en serio, me alegra oírla en plan grande, que es lo que le falta a los políticos en Colombia. Hablar sin rencores, hablar desde el corazón. Se nota desde el primer momento. Le mando un gran abrazo, Ingrid.
Yo también, y a todos los que nos están oyendo, todo mi cariño, de verdad, de colombiana que los amo, a todos.
Chao. Ingrid Betancourt hablando del perdón de la carta de las FARC. 8:52 en Mañanas Blue.
Estás escuchando